COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El presidente del Gobierno vuelve a presentar hoy su plan de regeneración. Lo hace ante los líderes europeos en la cumbre que se celebra en Londres y después de que ningún partido de la oposición lo haya aceptado aquí en nuestro país. Se lo ha dicho el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a Carlos Herrera aquí en COPE. Es una urgencia nacional cambiar de gobierno porque, dice Sánchez, encarna la degeneración democrática. Feijóo insiste en que la corrupción que rodea al presidente del gobierno con su esposa, que mañana tiene que acudir a declarar en los tribunales como investigada, podría hacer que le llamen a declarar en el Senado.
Lo vamos a hacer, ¿por qué? Porque no da ninguna explicación. Lo vamos a hacer porque ayer vino al Congreso de los Diputados, le pregunté de forma constante y reiterada cuestiones, no me contesta ninguna. No solo no contesta, sino que te insulta. Que yo soy el rey de los bulos. Oiga, ¿pero cómo que soy el rey de los bulos? La decadencia tapa la decadencia anterior y ya nos estamos acostumbrando a vivir en una pseudo-democracia.
Y ya están abiertas a los bañistas las tres playas del sur de Valencia que quedaban cerradas el martes por un vertido de alquitrán. Se ha comprobado que no quedan restos en la arena de esas playas, aunque el baño va a continuar prohibido como precaución hasta que aseguren la calidad del agua. Vicente Ordaz.
Las últimas catas realizadas esta misma mañana en la arena no han revelado presencia de residuos de alquitrán, con lo que desde las 10, las tres playas afectadas por el vertido de Fuel, Árbere de Gos, Garrofera y El Saler, han abierto su paso a la arena. Pendiente de nuevos análisis de agua, todo apunta a que la bandera roja que hoy ondea en esas playas y que prohíbe el baño se podrá retirar este próximo fin de semana. Donde sigue la investigación abierta es para intentar esclarecer el origen del vertido. Descartado un fallo en los emisarios cercanos, se siguen inspeccionando buques al mismo tiempo que se analiza el vertido para poder determinar qué barco pudo sufrir esa fuga.
Los arenales de las playas, por tanto, abiertas, aunque el baño permanece prohibido. Y la candidata a presidir la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se enfrenta esta mañana al examen del Parlamento Europeo para poder renovar su mandato. El voto es secreto y sin disciplina de partido, y eso ha llevado a la líder de los populares a buscar apoyo en diferentes grupos y a pronunciar un duro discurso contra los europarlamentarios de extrema derecha como el húngaro Viktor Orbán. Su viaje a Moscú no ha sido en misión de paz, ha dicho von der Leyen, sino a jugar a hacer una misión de paz en un ataque directo al presidente de turno de la Unión.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barcelona inicia los contactos con Nico Williams para su fichaje, Bruno Casar.
Es el principal objetivo del club azulgrana en este mercado de fichajes y ayer Deco, director deportivo, se reunió con el agente del jugador para acercar posturas, a sabiendas de que la cláusula con el Athletic Club de Bilbao es de 58 millones de euros. Como fecha objetiva se marcan el 18 de julio, día en el que el Barça se embarca en la gira norteamericana para intentar tener cerrado ese fichaje. Jueves en el que además el Barça ha presentado la nueva camiseta que conlleva un nuevo acuerdo con la marca que le viste y que en principio ayudaría a las cuentas del club para poder fichar con esa regla 1-1. Al margen, ya tenemos sobre el campo a John Ram en la edición 152 del British Open. Es el último grande de la temporada de golf. Un poco más tarde, de la 1, 18ª etapa del Tour de Francia, que hoy nos depara 178 kilómetros entre 5 puertos de categoría 3, con meta en Barcelonet. Sigue liderando Pogacar con poco más de 3 minutos de ventaja. Y a eso de las 2:30 tendremos en pista Rafa Nadal, octavos de final del torneo de Bastad, en el que sigue ultimando detalles de cara a los Juegos Olímpicos. Su rival de hoy, el inglés Cameron Norrie.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, 26 grados ya en la Puerta de Alcalá en este primer día de ola de calor del verano, con máximas que van a rondar los 40. La noche que nos espera no va a ser mucho más fresca. A las 11 de esta noche todavía vamos a tener temperaturas rozando los 30 grados. Las mínimas ya de madrugada se van a quedar en torno a los 24. En las carreteras ya no hay complicaciones, tan solo tener en cuenta que se están produciendo retenciones de forma intermitente de salida en la 1 en la Cabrera, consecuencia de unas obras. Ya en las calles de Madrid también hay mucha tranquilidad. Donde sí podemos encontrar algo de tráfico es en la zona de bulevares, en Santa María de la Cabeza, en O'Donnell, Francisco Silvela y Joaquín Costa, también en Delicias, en Atocha y Avenida de América, a la altura del intercambiador. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
2008, Beijing. Usain Bolt gana los 100 metros en 9,69 segundos y rompe el récord mundial. Quedan solo 8 días para que los sueños se hagan realidad.
Está llorando la hermana de Alberto, que acaba de ganar un nuevo oro para el equipo español.
Cada medalla, cada récord. Los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.
Solo este verano con Chin Chin de Ofrelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Ofrelu. Ver condiciones en óptica. Solo hasta el 31 de julio.
Camiseta transpirable, transpirable, transpirable.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a la semana del deporte del Corte Inglés y mételo en una bolsa. Ahora tienes hasta un 50% de descuento en marcas como Nike, Adidas, Under Armour, Boomerang, Puma, New Balance y muchas más. Hasta el 24 de julio encuentra lo que buscas en la semana del deporte del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Herrera Incope.
Estar informado.
Al final de las entrevistas siempre le pido a nuestros invitados que dejen una pregunta para el siguiente y que contesten a la que dejó el invitado anterior. Hace unos días se pasó por aquí Pedro Piqueras y le tocó contestar a esta pregunta.
¿Cuál es la última droga que has tomado?
Pues la última, os voy a decir una cosa, la última droga que he tomado es esto, el smartphone. Creo que esto es una droga. He conocido intentos de suicidio, he conocido autoagresiones por esto del smartphone.
Sí, pero y sobre todo, Pedro, que los chavales ahora mismo se acercan a una ventana que solo muestra el 1% más rico, más guapo, que mejor habla, que más abdominales tiene.
Yo veo por la calle gente, chicos y chicas, que van mirando el smartphone poniendo caras para ver cómo se sacan más guapo, porque esperan el like. Es decir, sin el like no podrían vivir, me pregunto.
Se preguntaba si no podrían vivir sin el like y es una pregunta muy oportuna, porque hay muchos expertos que advierten de que estamos a las puertas de otra pandemia. La del narcisismo. ¿Pero qué es exactamente el narcisismo? ¿Cuáles son sus consecuencias? Hay mucho que hablar de esto, por eso he invitado a Maribel Rodríguez, es doctora en medicina y cirugía, cum laude, por cierto, médico, psiquiatra y experta en problemas con el sentido de la vida. Maribel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué te parecía esta reflexión que hacía Pedro Piqueras?
Bueno, una reflexión importante en nuestros días, dado que muchas personas viven totalmente adictas a la atención que dan los likes, como señalabas.
Uh-huh. Fíjate, sé que hay que ser cuidadoso con las palabras y luego te voy a pedir que diferenciemos los distintos tipos de narcisismo, porque no es lo mismo tener atributos narcisistas que tener un narcisismo patológico.
Claro.
Pero decía, ¿no?, que cuando eres joven y tu única obsesión es destacar más que los demás, conseguir más seguidores, más likes, ser más exitoso lo más rápido posible, decía antes que creo que dejas de ser un niño y tiene consecuencias. Pero ¿qué pasa en el cerebro de alguien cuando no llega a conseguir el éxito que creía merecer? Es decir, por ejemplo, un chaval que ha subido una foto a Instagram que le ha dado una vuelta a esa foto y ha dicho, uff, aquí consigo 100 likes, por ejemplo. Y consigue 50.
Pues ocurre que ha confundido su vida, su identidad, su valor con el número de likes que recibe. Y entonces siente una gran frustración porque de repente es como si le quitaran el suelo bajo los pies porque ha confundido la existencia con la aprobación. Uh-huh. Entonces eso le esclaviza ante ese reconocimiento. Uh-huh.
Todos tenemos algún tipo de atributo narcisista, ¿no?
En todo el mundo puede haber algún punto de narcisismo, pero claro, hay grados. Una cosa es tener un momento de vanidad, de soberbia, de arrogancia o momentos que dependes de la aprobación ajena. Otra cosa es vivir siempre así.
¿Qué es el narcisismo patológico?
El narcisismo patológico es una forma de ser que se dice que se ha cristalizado, es decir, uno siempre se comporta así, en la que la persona que lo padece vive como poseída por una fantasía de superioridad. Se habla incluso del complejo de Dios, porque es como que se siente divina, superior a los demás, pero no porque en el fondo sea así, sino porque esa fantasía que está en su mente le ha aportado beneficios, le da poder o compensa complejos de inferioridad que le llevan no solamente a vivir con arrogancia y actitudes prepotentes, sino a abusar de otros, no tener empatía, vivir esperando que la vida le favorezca en todo, con un complejo de que, el complejo positivo en este caso, de que el mundo tiene que girar en torno a él y así siempre está esperando pues ser adorado por los demás, y si no, experimenta una gran frustración. La diferencia con una persona normal es que la persona narcisista siempre está así.
¿Pero sabe que lo es?
A veces sí, a veces no. Depende del grado y depende de la de lo que le hayan explicado, dicho de sí mismo. Algunos acaban siendo conscientes, pero en los casos más extremos no entienden cuando tú le dices que tienen un narcisismo. Sienten que les estás insultando, porque como son divinos, ¿cómo te atreves a señalarles una limitación, ¿no?
¿Pero cuál es la chispa? ¿Cómo nace un narcisista?
Pues se dice que hay dos vías fundamentales. La primera es por la excesiva adoración de los padres, que fabrican como a su medida un niño que tiene sus talentos. O sea, cuando se engrandece a un niño no se le ponen límites y además es bueno en algo, en los estudios, en el fútbol, es guapo, y el niño acaba creyendo que es eso que adoran los demás en él. Y entonces ese poder que le da el rol le hace vivir sintiendo que está por encima de los demás. Y en el otro extremo estaría el niño que no es reconocido, ni valorado, ni aceptado como es, y cree que siempre tiene que ganárselo y está haciendo como un personaje para satisfacer con placer o reducir el conflicto que pueden tener los padres porque es imperfecto.
Pero cuando alguien presume de su hijo, a lo mejor no lo hace con una mala intención, ¿no?
No, en general no, pero cuando un padre es narcisista espera que su hijo se adapte a sus expectativas para seguir en esa fantasía de ser divinos. Entonces su hijo tiene que ser divino, tiene que ser el mejor y tiene que dar una imagen porque es como un trofeo, es como algo que tiene que exhibir, como su coche, su casa, su dinero. Entonces su hijo es un producto más para su escenario narcisista.
¿Qué piensas de quién expone a sus hijos? Bueno, expone o saca, muestra a sus hijos en sus redes sociales.
Pienso que es una barbaridad porque estás exponiéndoles por un lado a sufrir agresiones de perversos. Y por otro lado, les estás estimulando un narcisismo insano.
Claro, porque quien los muestra muchas veces dice, vamos a ver, que quiero presumir de hijo, lo que te decía antes, ¿no? Y creo que muchas veces pues lo hacen con no con una intención oculta, mala, o ¿no?
Creo que en general no, aunque casos extremos de personas que viven ya casi de sus hijos y sin el casi. O sea, hay influencers que utilizan lo graciosos que son sus hijos o lo guapos que son sus hijos para enriquecerse, para obtener más likes, entonces los instrumentalizan. O sea, el límite estaría en ¿para qué haces eso? Puedes hacerlo porque un día te lo has pasado muy bien, quieres mostrar a tus amigos y a la gente pues que tus hijos son maravillosos y no puede haber y no tiene por qué haber una mala intención, pero hay personas que los instrumentalizan, es decir, son objetos al servicio de su propia vanidad personal.
Es interesante. ¿Y cuál es la consecuencia de que mi hijo se críe en un ambiente permisivo y de consentimiento constante?
Pues que no vea los límites, que crea que merece todo, que no respete a otros y que cuando experimente frustraciones siendo más mayor, pues sufra muchísimo porque no ha experimentado ese tipo de límites. Yo, de hecho, a veces lo he visto en consulta con adolescentes que cuando experimentan el primer no de una chica o el primer suspenso o la primera frustración del tipo que sea, pues pueden tener hasta ideas suicidas, hasta intentos de suicidio, porque dicen, a mí me lo han llegado a decir, es que nunca nadie me ha dicho no y no lo entiendo, no lo puedo soportar, no han aprendido a afrontar esto y se les puede ir de las manos.
¿Y cómo recomiendas tú que un padre o una madre empiece a decirle no a su hijo?
Pues dentro del respeto, del cariño y explicando el porqué. O sea, cuando explicamos el porqué de un límite y lo hacemos desde la paz y la conciencia de que ese límite es compasivo, respetuoso y a la vez va a hacer crecer al hijo, está bien, porque a veces los padres ponen límites porque en un momento dado el niño no les interesa prestarle atención, o es que ahora quiero ver el partido, que el niño esté, venga, ahora sí le pongo el límite porque me viene mal. Entonces desde ese ego personal el límite no va bien, pero si se hace desde el respeto, el cariño, desde alguna explicación, obviamente cuando el niño es muy pequeño no lo puedes explicar, pero la manera en la que lo haces ayuda a que el niño aprenda el límite o lo vea siempre como algo negativo.
¿Un narcisista es inteligente?
Los hay de todos los tipos, o sea, los hay tontos y los hay inteligentes, los peligrosos son los inteligentes.
Es que te lo digo porque, claro, a la hora de identificar a un narcisista, porque creo que es algo interesante para que quien nos esté escuchando pues sepa alertarse a la hora de recibir ciertos inputs, ¿eh? Y mira, hace poco se pasó por este programa Jordi Reche. Jordi es experto en comunicación no verbal y hablamos de muchas cosas, porque más allá de las palabras puedes expresar muchísimas cosas para comunicarte. Y le preguntabas acerca de las sonrisas. Escucha esto. ¿Cómo se puede saber cuando alguien está sonriendo de verdad?
Cuando uno, la emoción que le nace es auténtica, de alegría, para sonreír, ríe de una manera que no lo hace cuando es falsa. Cuando la sonrisa es verdadera, los ojos también se ríen, se generan más arrugas de expresión, suben los pómulos, se ve más encía. Y la clave es fijarse también en que la sonrisa auténtica no se corta de golpe. Oye, que no tiene por qué ser malo, a lo mejor es para agradar al otro o para caer bien, pero no es auténtica.
¿Es fácil detectar a un narcisista?
Cuando es tonto, sí. Cuando es listo, no. Entonces, la sonrisa es una de las claves, la sonrisa y la mirada, porque no suelen estar coordinadas. Un narcisista puede sonreír mucho, ser muy amable, pero la mirada puede ser fría, vacía, casi depredadora incluso.
Se sonríe con los ojos también, ¿no?, cuando lo haces de verdad.
Sí.
Y te decía lo de la inteligencia porque quiero hablar también ahora de relaciones sentimentales. Y de cómo el narcisismo juega un papel importante en ellas, cuando hay uno que es narcisista, ¿no? Claro, requiere de inteligencia saber que yo te tengo que conquistar al principio con cosas que luego van a ir cambiando. ¿Cómo es la evolución a la hora de conocer a un narcisista?
Pues la persona narcisista precisamente tiene una estrategia cuando te conoce para lograr algo en lugar de tener interés por ti. Entonces, que haya un cierto deseo de agradar es normal, y que una persona cuando conoce a otra quiera gustar es normal, pero cuando todo está demasiado calculado, el narcisista inteligente estudia tus puntos fuertes y débiles para manejarte, ¿no? Con los puntos fuertes los va a valorar, los va a reconocer, va a utilizar tu propia parcelita narcisista para manipularte, es decir, usa mucha adulación al principio. Eso también tiene que despertarnos las alarmas cuando alguien sin conocernos pues nos dice, pues qué maravillosa, qué lista, que, no sé, a mí a veces me han dicho, a lo mejor psiquiatra de España. Y yo, pues, ¿tú qué sabes? No sabes nada.
¿Se ha hablado con todas?
Claro, y de hecho a veces digo, igual soy la peor y no lo sabes, ¿no? Entonces, ese juego de bombardeo amoroso y ese intento excesivo de agradarte, y también a la vez ves que te escanean, y bueno, ya estamos con el escáner de tratar, te miran mucho de arriba abajo como para percibir por dónde te pueden adular y por dónde te pueden atacar, si perciben una inseguridad, un punto débil, pues van a ir ahí para atacar a la línea de flotación. Si una persona le sobran 2 kilos, van a ir por ahí. Si una persona va mal peinada, mal vestida, van a atacar por ahí. Pero van a ir alternando adulación con pequeñitas descalificaciones como de ayudarte. Es un ejemplo de la estrategia que pueden seguir.
¿Por qué crees que hay parejas que espían el teléfono de su pareja?
Pues puede ser por inseguridad, porque tienen miedo de que su pareja preste más atención a otros. Puede ser por narcisismo, que tiene muchas veces va ligado esta inseguridad por deseos de poder. Son narcisistas como una secta unipersonal. Intenta controlar todo, intenta dominar en todo, por tener poder o por inseguridad, dependiendo del narcisista que sea. Si es el engrandecido, que he dicho antes, que sus padres han divinizado, es lo que se llama un narcisista grandioso, que quiere tener poder por encima de todo. Si es un narcisista vulnerable, inseguro, al que no han reconocido, le han criticado excesivamente, pues va a tener el miedo de que su pareja en cualquier momento va a buscar otro mejor y no va a poder tolerar atenciones más abiertas de su pareja hacia otro, sean familiares, amigos, del tipo que sea.
Déjame que recuerde, lo tengo que hacer varias veces durante la entrevista, Maribel, que estamos hablando contigo, Maribel Rodríguez, es doctora en medicina y cirugía, médico-psiquiatra especializada en problemas con el sentido de la vida, y estamos hablando del narcisismo y de esta suerte de paradigma individualista en el que parece que nos estamos metiendo, ¿no?, y sus consecuencias. Hay algo que dices en este libro que me ha encantado, por cierto.
Me alegro.
Enhorabuena. Librémonos del narcisismo, se llama, para quien esté interesado. Hay una situación que se da cuando un narcisista está en pareja y es que consigue hacerte sentir como que él es la víctima, cuando en realidad quien es el verdugo es él y quien está siendo atacado eres tú.
Sí, son los inteligentes, muy buenos en dar la vuelta a la tortilla, decimos en España, en lenguaje anglosajón se dice hacer gaslighting o luz de gas, que es confundirte de tal manera que cuando te agreden te dicen que, y tú protestas, te dicen que porque eres tan susceptible, que porque protestas, que le haces la vida imposible con tus críticas, cuando lo que estás haciendo es protegerte del abuso narcisista. Entonces eso suele generar confusión en las parejas, que acaban creyendo que las que lo hacen mal son ellas y están siendo manipuladas. Entonces, hacerse la víctima es un tipo de estrategia que puede usar el narcisista para darte pena, para conseguir que le hagas un favor, para culpabilizarte de algo que ellos han hecho. Por ejemplo, te pueden espiar el móvil, tú puedes protestar, entonces te dicen que si estás paranoico que por qué no confías o si por qué no eres transparente, que realmente es una falta de amor no dejarles espiarte el móvil.
Lo que tienes un trauma de infancia, ¿no? Que no te está permitiendo ver la realidad.
Sí, lo que sea, con tal de no reconocer que ellos están pasando de un límite, ¿no?
¿Cuánto narcisismo hay en la política?
Pues mucho. Mucho, no conozco estudios que determinen el porcentaje, pero por ejemplo está el libro de una psiquiatra francesa, Irigoyen, que se titula Los narcisos han tomado el poder, basándose sobre todo en Trump. Y bueno, yo creo que lo toma él como modelo, pero no sabría decir un político ahora mismo que no le vea narcisista, no sabría, o sea, al menos comportamientos. Ya el diagnóstico sería algo mucho más serio que requeriría un estudio pormenorizado.
Yo es que creo que por definición deberían ser lo contrario, es decir, quien está encargado de tener el control sobre los recursos de todos y quien tiene que estar representando el interés de todos, sobre todo, tiene que priorizar eso antes que el suyo propio. Y cuando digo el suyo propio, digo el de su gobierno o el de su partido, porque una cosa es el gobierno, otra cosa es el parlamento. Hay ciertas, volvemos a lo mismo, las palabras son importantes. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el peligro? Y la voy a formular de una forma que creo que es correcta. ¿Cuál es el peligro de que pudiésemos estar siendo gobernados por alguien narcisista?
Pues el peligro tiene que ver con que la persona que gobierne en el sitio que sea, no quiero personalizar, tiene sus riesgos, en España, donde sea, vamos a hablar.
Pongamos un país.
Pongamos un país imaginario. El peligro es que esa persona que gobierna un país siendo narcisista es que va a buscar su beneficio, su protagonismo y no el bien común. Y como dices, lo primero es que un político mire por el bien común. Y ahí está el debate a veces de si no hay que hacer un filtro psiquiátrico antes de dejar a alguien ser político. Pero ¿cómo se hace eso? Es complicado. Hay todo un debate en esto.
Un filtro psiquiátrico antes de poder presentarte a unas elecciones, ¿eh?
Sí, es decir, que pasarás unas sesiones por la consulta de un psiquiatra. Lo que pasa con un narcisista inteligente también puede engañar a un psiquiatra porque te dan una imagen. Y...
Bueno, un narcisista inteligente escoge a sus propios psiquiatras.
También.
Que a lo mejor no lo sean.
También.
Ahora estamos viendo como en el... Y esto es muy interesante. Lo hablaba el otro día con Jorge Alcalde, nuestro experto en ciencia. Sabes que el gobierno ahora se va a gastar, creo que va a invertir, creo, lo estoy diciendo de memoria, ¿eh? 100 millones de euros en crear un comité de expertos científicos para apoyarse en ellos para llevar a cabo ciertas medidas. Y me decía Jorge Alcalde, me decía, es que en la ciencia no hay un solo camino. Es decir, hay opiniones, hay distintas teorías y tú puedes coger selectivamente a los científicos que te interesen a ti para que sustenten pues esas medidas que quieres llevar a cabo y, digamos, reforzar tu posición con la figura o el profesional que al que más se cree, que es al científico, ¿no?
Sí, además la ciencia está condicionada por la política de una manera muy insana muchas veces y adopta visiones parciales cuando la ciencia tendría que buscar la objetividad. Y es raro esto.
¿Y se puede dejar de ser un narcisista?
Pues depende. Te respondo un poco así. Pero voy más a lo concreto. Si uno se da cuenta de que tiene actitudes narcisistas y no es un narcisismo grave ni extremo, sí. Cuando hay un narcisismo realmente patológico, es muy difícil, salvo que esa persona entre en una crisis por un fracaso, por un cuadro depresivo. De hecho, ha habido expertos a lo largo de la historia que han dicho que el narcisista se cura a través de una depresión. Es decir, se cura cuando se le cae el chiringuito, el personaje, cuando no le hacen caso. Porque también a veces digo que un narcisista muere de éxito. Entonces, cuando fracasa y se cae, puede ser un momento de introspección, de reflexión. Yo he conocido algún caso de alguna persona que me ha dicho, es que me he dado cuenta de que soy narcisista, es horrible. Digo, no, es una buena noticia, porque por fin te has dado cuenta y puedes empezar a plantearte el cambio.
Pero ¿y cómo son esos primeros pasos de cambio? ¿Es en conversaciones con alguien que le ayuda a eliminar su yo, la muerte del ego, no?
Algo tiene que ver, pero hay que tener cuidado, porque también cuando a un narcisista se le cae ese falso yo, porque no es el ego significa yo, entonces el yo narcisista es un yo falso que te has creído que eres y no eres, ¿no? Entonces, si se les cae muy rápido, pueden llegar al suicidio, porque creen que esa es su vida. Entonces, cuando les confrontamos, bueno, tú no eres esto, pero eres algo más importante que esto que podemos descubrir, porque uno de los límites es que no se ven a sí mismos. Ven solo la fantasía, viven en un mundo fantástico, no están en la realidad. Entonces, quitarles de repente eso es peligroso. Se pueden llegar a quitar la vida o entrar en una situación muy complicada. Entonces, antes de quitarles ese falso asidero, hay que ayudarles a tomar contacto con elementos de la realidad donde se puedan ver como personas también,
claro,
valiosas.
Claro, porque qué interesante todo lo que me estás contando, que me están surgiendo muchas preguntas ahora mismo, porque cuando alguien deja de ser un narcisista, mira atrás en el tiempo y eso le supone una losa, porque claro, cuando tú eres un narcisista te llevas por delante muchas cosas y a mucha gente.
Sí, hay un dolor por el daño provocado, pero no suele ser el primer dolor que les aparece. O sea, el primer dolor es por la pérdida del protagonismo, de la atención, por la pérdida del éxito, porque eso era su identidad. Entonces es como morirse. Entonces, a veces tienes que ir primero a las heridas de infancia que les han hecho ser así, o porque sus padres les han manipulado para dar una imagen, que eran los niños trofeo, o bien porque los padres les han rechazado una y otra vez por no llegar a los ideales que les han impuesto. Entonces, de fondo puede haber heridas traumáticas que han configurado una identidad falsa. O sea, uno no decide un buen día de, venga, voy a ser narcisista, voy a jorobar a los demás. Porque no ven a los demás, por eso les hacen daño.
¿Tú crees, y permíteme que vuelva a recordar con quién estamos, es que hay gente que se engancha y se desengancha, porque estamos en directo y pensamos que nos escuchan desde, sí, el principio, pero hay mucha gente que... Maribel Rodríguez es médico y cirujana, cum laude, por cierto, es psiquiatra y nos está entregando Librémonos del Narcisismo, un libro muy interesante sobre el que estamos charlando. Y ahí hemos hablado antes, hemos dicho, hay diferencias entre un narcisismo patológico, que es lo que hemos descrito estos últimos minutos, y tener atributos narcisistas. Yo me pregunto si ser presumido es malo.
Depende de hasta dónde llegue. A ver, dentro de la naturaleza humana agrada gustar. Eso es lo que llamaban algunos psicoanalistas el narcisismo normal adulto, que no es peligroso, no es patológico, puede hasta estimular a mejorar.
Claro.
Pero ser demasiado presumido te hace depender tanto de la aprobación que eres esclavo de los demás, al final.
Y ahora que volvemos al paradigma inicial en el que Piqueras decía, y además me decía que había estado en un centro en el que, hablando con chavales, hacen, lo que desarrolla el pantallismo son unas... te quitan ganas de vivir, básicamente. Los niveles de suicidio están subiendo una barbaridad y él se extrañaba mucho, y sobre todo eso, que tú vas por la calle, lo que decía Pedro, ves a chavales, y no solo chavales, porque estoy diciendo jóvenes, pero también hay señores de 50 y señoras, sí, de 50 que le está pasando, que intentan mirarse más guapos de lo que realmente igual son, porque al final eso también es un criterio subjetivo, ¿no? Que no hay alguien objetivamente guapo y alguien que no lo es. ¿Cómo salimos de este paradigma si al final estamos enganchados a este teléfono y no vamos a dejar de estarlo?
Creo que es difícil darte una respuesta breve. Si tienes 3 horas, a lo mejor podemos desarrollarlo. Pero bueno, fundamentalmente es invitar a ir a la realidad y ver que el móvil nos está engañando, buscando quiénes somos. Hay un camino que es el de conocernos realmente, como se ha dicho desde antiguo, ¿no? Conócete, uh-huh, a ti mismo. Y buscar lo que es verdadero, lo que es auténtico, buscar las relaciones tú a tú, mirarnos a los ojos, dejarnos en paz a veces y dejarnos aburrirnos, ¿no? Dejarnos en paz de tanta conexión falsa, porque es falsa. Sí. Esa conexión de las redes sociales tiene su utilidad, tiene su valor, evidentemente, pero ir a lo real, porque si no nos montamos las fantasías narcisistas que sean, ¿no?
¿Te han dicho que hacemos al final de las entrevistas?
Sí.
Bueno, se lo digo al oyente por si no lo sabe. Yo le pido siempre a los invitados que dejen una pregunta para el siguiente, así que tú vas a tener que contestar a la que dejó la anterior. Ayer tuvimos un rato aquí de radio, Maribel, con Andrés Marcia. Andrés es prácticamente único, porque por varios motivos. El primero es porque tiene laminopatía. La laminopatía es una condición, una enfermedad muy rara que solo tienen 100 personas en el mundo. Creo que son 8 o 10 en... Y le llamé, además de por eso, por saber cómo es su vida y cuáles son las peculiaridades de su día a día, por la mirada que tiene del mundo, porque me decía, hay una respuesta que me dijo: Alberto, yo hoy tendría que estar muerto, pues la esperanza de vida son 18 años y él tiene 20. Estos 2 años han sido regalos. Esta entrevista que estamos teniendo, el camino que me ha hecho feliz, soy feliz, y bueno, fue un rato espectacular. Te dejo esta pregunta.
Quiero saber qué es lo que más feliz te hace en la vida.
Pues muchas cosas. Sobre todo el amor y la ayuda que puedo dar a los demás. Uh-huh. Eso es lo que me hace más feliz. Uh-huh.
Te encuentras muchas veces con pacientes que entiendo que te darán las gracias, claro.
Sí, claro, si no me dedicaría a otra cosa.
¿Y qué pregunta le dejas al siguiente?
Pues, ¿qué cree que pueda aportar al bien común?
Maribel Rodríguez nos ha entregado Librémonos del narcisismo, un libro muy interesante, y sobre todo nos ha entregado una conversación espectacular. Maribel, te agradezco muchísimo que te hayas pasado esta mañana por aquí.
Muchas gracias a ti.
Gracias a ti. Chao.
Me aferro otra vez a la certeza, aunque intuya que no llevo la razón, pues la verdad es como a lo que se reza, que solo existe en la imaginación. Pero necesito en realidad creer en algo y pensar en que no existe nada más. Porque si me agarro al tiempo y lo cabalgo, siento que no me voy a morir jamás. La certeza es una trampa.
Hola, Maramate.
Hola, Alberto Herrera.
¿Sabes qué me dice mi padre el otro día?
¿Qué dijo tu jefe? Pues que mi jefe, el jefe.
Estábamos tranquilamente hablando de la vida y de las cosas.
Sí.
Y un amigo mío, bueno, ¿te acuerdas del que estuvimos juntos hace unos días, el viernes en mi casa, y un amigo mío trajo a un bebé, a su bebé?
Sí.
Monísimo. Y me coge mi padre en un día, el día siguiente, me mira y me dice: tú no me vas a dar un nieto, ¿no? Y le digo, pues hijo, déjame tiempo. Hombre. Y tal. Y me coge y me dice, yo no voy a ver un nieto nunca.
Oh,
y pero ya como afligido.
Ya afectado.
Muy
sí.
Afectado. Y le digo, bueno, pues me voy a esforzar, así que tú me vas a proponer una cosa de contrapareja, ¿no?
Bueno, lo de esforzarse como tal me parece un ejercicio maravilloso.
Hablando de ejercicio y de pareja, ¿de qué me vas a hablar?
Mira, hay una, claro, todos estamos intentando encontrar el amor de nuestra vida, aunque sea un pequeño instante. Las aplicaciones nos han servido o le han servido a muchas personas, pero parece que las aplicaciones de citas están cayendo en picado y volvemos a lo orgánico. La gente es muy brillante y ahora los club de corredores parecen ser el nuevo Tinder.
Está muy bien como avanza. ¿A ti qué te parece, Tony?
A mí me parece muy bien, pero vamos, conmigo yo ya no voy a contar. Lo que sí entiendo mucho es al jefe.
A Carlos.
Yo lloraría también.
Pues hija,
sí,
no, pero que... bueno, que ya le daremos un nieto, hombre, dame
sí,
tiempo.
Que
no,
pero si yo digo por los míos. Recorrido.
Ah, por los tuyos, claro.
Por los míos.
Tuyos tampoco.
Ah, claro.
Ay. Oye, tú tienes que contarme algo, ¿no?
Sí, sí. Hola.
Vale. Ah, hola.
Hola.
¿Perdona?
Perdona. Ay, nuestro oyente. Ese oyente que está ahora mismo afligido, que está diciendo, perdón, pero ¿qué me pasa? Ya. Pero ¿es verdad que tu compañía de seguros carece de buenas coberturas para coches eléctricos? ¡Ay, madre mía! Pues di adiós, sí, di adiós. Y vete a la Mutua, que tiene las mejores coberturas y te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tú llama 91-555-5555 y también puedes descubrir Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones y más ahorro. Así que consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy un camping. Sí, el de toda la vida, con parcelas numeradas y bungalows. A ver, yo sé que no soy un hotel 5 estrellas. Mis duchas no tienen chorros de hidromasaje. Y room service, lo que se dice room service, no tengo. Pero yo para ti soy más importante, porque soy el camping que cada verano se convierte en tu hogar.
Ya está a la venta la Lotería de Navidad en tu mejor lugar del mundo. Y si cae aquí, Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Oye, ¿qué celebramos?
¡Me encanta la fiesta!
¿Y qué celebramos?
Leroy Merlin tiene hasta un 35% de descuento en cientos de productos.
¿Pero qué celebramos?
Celebramos un año más haciendo hogar juntos. Ven al aniversario de Leroy Merlin hasta el 22 de julio con descuentos de hasta el 35%. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Y vuelve el jueves loco de Cepsa. Solo este jueves 18 de julio, si eres de Cepsa Go, ven a Cepsa y ahorra un 10% con tus compras en nuestras tiendas. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del jueves loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
¿Hola?
que ocupan mi casa y no me ayudas. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Los fines de semana en la radio.
En nuestros corazones.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Qué os parecen las alineaciones?
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ay, mala madre.
La vida como es, ¿eh?
Hija mía. Deberíamos hacer un podcast de nuestras conversaciones.
Es que, sí.
A ver, que tampoco le vamos a dejar con las ganas al oyente porque son cosas muy nimias.
¿Eh? Estábamos hablando de cuando las personas roncan o no roncan, que uno no sabe que ronca alguien hasta que duerme con esa persona.
Es que encontrar pareja no es fácil. Y claro, la tecnología nos ha ayudado, o parece que nos ha ayudado durante una época con el tema de las aplicaciones. Yo ya te he dicho que... Yo soy el sortero por naturaleza, soy yo. Pero no me llevo nada bien, y mira que lo he intentado, ¿eh?, alguna vez con las redes sociales sobre todo y con alguna aplicación de ligoteo, pero no me ha gustado nunca, y eso es algo que le ha pasado a mucha gente. Por eso ahora hay nuevos espacios en los que de forma orgánica la gente se organiza para encontrar pareja.
Yo creo que la gente es muy brillante en general, sobre todo cuando hay carencias, ¿no? Viendo que las aplicaciones de citas pues no son tan orgánicas, no hueles al otro o sí, la cosa va de una manera que no te está gustando, pues muy inteligentemente muchos han pensado, ¿dónde puedo encontrar yo a alguien que vea así como haciendo actividades divertidas o movimiento? Club de corredores. Entonces, en Australia... Y en ciertos lugares de Estados Unidos, sobre todo Nueva York, se están apuntando a tropel, nunca mejor dicho, para ver si en esos lugares, en esos clubs de corredores, encuentran pareja.
They're a dating organization masquerading as a fitness pursuit.
Yeah, I could see that.
That's what it is, because no one goes to the run club for the running.
Aquí están contando que, bueno, pues lo que acabo de contar, que claro, se están llevando las manos a la cabeza, porque, claro... Todo muy bien hasta que los clubes de corredores como tal están diciendo, ojo, que aquí lo que hacemos es deporte.
Sí, claro. Entiendo que no tienen a, como tienen en First Dates, a gente que intenta localizar a parejas. Por eso que me gusta, porque es de forma genuina. ¿Qué es lo que pasa con las redes sociales o las aplicaciones? Que creo que está prediseñado para lo que viene siendo... una parte del amor,
sí,
pero que no depende del amor. Es decir, yo creo que cuando encuentras el amor lo haces de una forma genuina, y que si tú estás pensando antes en otra cosa como el físico, pues lo primero que te aparece en una aplicación es la foto de esa persona.
Es que estás descartando.
Si lo primero es la foto, estás descartando cosas, porque una foto cuando viene acompañada de una mirada, de unas palabras, de una sonrisa, de fruncir el ceño, por ejemplo, te está dando una visión mucho más real de lo que tienes delante, y eso son más datos para tú.
Claro.
¿No?
Yo, si hago un histórico de mi vida sentimental, es muy probable que el 90% de los que han sido mis novios nunca les hubiera elegido por una foto.
Sí, no. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Como tenemos tiempo y este es el Rincón de Pensar Deluxe, en el 950-60-06, ¿por qué no nos llaman ustedes? Vamos a buscar una llamada de alguien que haya conocido a una pareja real y que sea un amor genuino a través de las redes sociales o a través de cualquiera de las aplicaciones de cita que existen, y otra persona que lo haya que haya encontrado a su pareja en un canal orgánico, es decir, en un club de corredores, en una biblioteca, y que haya sido de forma reciente, ¿no?
Exactamente. A mí me pasó, yo tuve una época en la que me apetecía conocer a gente y me apunté a clases de italiano. Pensé, esto lo contaba pensando que allí, oye, pues había, iba a ver, claro, a la hora a la que yo iban los jubilados.
Bueno, pues repito el teléfono, 950-60-06, usted cómo conocía a su pareja, en aplicación o en un entorno orgánico. Volvamos al tema de los corredores, el tema de las actividades extraescolares para conocer gente, bueno, extraescolares
extraescolares, porque son actividades al final que haces, bueno, cuando uno termina de trabajar. He hablado con Hugo.
Sí.
Hugo nos cuenta que él está en un grupo de corredores y que sus relaciones en la vida han cambiado, porque, por ejemplo, los clubs de corredores, al final de hacer el ejercicio, tú quedas con tus compañeros, sí, te tomas tu agua con gas o sí, tu cervecita, y a él le ha cambiado mucho la dinámica y también le ha cambiado, pues, la historia de ver el amor o el encontrar pareja.
Yo tengo un grupo de running que, bueno, empezamos con unos amigos cuando llegamos a Madrid hace ya 3 años, y es verdad que en estos 3 años, los 2 primeros años, veíamos que la gente estaba muy motivada con el tema de correr, mucho running y así, pero este último año, no sabemos por qué, pero parece que ya se ha convertido más en un club social. O sea, hemos crecido muchísimo, han entrado un montón de nuevos miembros, y ni siquiera es que tú les veas que sean realmente fans del deporte, sino que ya lo ven pues casi como una forma de quedar, de conocer gente, y bueno, incluso ya tenemos 2 o 3 parejas que han salido de gente que se conocieron corriendo y los tienes que ya llevan 6 meses juntos.
Es que el objeto de esto es conocer gente, no echar una ¿me entiendes? ¿No? Es decir, el objeto de las redes sociales, que sí, que puede ser encontrar pareja y encontrar el amor, pero creo que encontrar el amor es más fácil cuando conoces a una persona que cuando lo buscas, ¿no? Directamente.
Bueno, yo creo que sí, que lo has explicado muy bien, y que además este tipo de clubs, léase uno de lectura, o por ejemplo este de corredores, o apuntarte a un club de escalada, lo que te permite es abrir un poco tu parte personal, que al final con el trabajo o con tus amigos de toda la vida no puedes abrir. Entonces, esta gente, estas personas, o nos hemos dedicado a intentar meternos en diferentes sitios para ver qué encontrábamos. Hay un sociólogo, se llama Francesc Núñez, que trabaja en la UOC, y nos cuenta un poco, en este caso, esta nueva tendencia de conocer gente más allá de una pantalla de teléfono.
Las apps de citas han sido y son todavía escaparates muy eficientes y muy eficaces para conseguir lo que se busca. Recientemente muchos usuarios de estas apps están descubriendo que apuntarse a un grupo de gente para salir a correr por la ciudad es todavía mucho mejor, es más inmediato, porque se pasa más rápidamente, digámoslo así, la prueba del algodón. Esto es, la compatibilidad química y física. Después de un match en la app, venía el encuentro físico, había que quedar. Y un mal olor, por ejemplo, una halitosis o otro desagrado físico, podían decepcionar. Ahora todo esto se comprueba y se pone a prueba mientras corres.
Es que hasta muy acertado.
Sí, y ¿sabes otra reflexión que hago?
¿Cuál?
Que si tú estás yendo a un club, y volvemos a lo mismo, el club de corredores lo que se dedican es a correr. Lo que pasa es que luego se convierte en un entorno social en el que conoces a gente. Pero conoces a gente que ya tiene ciertos gustos parecidos a los tuyos. Es decir, que lleva una vida saludable, que le gusta correr, que le gusta el medio ambiente o darse o que le dé el aire en la cara. Si vas a un club de lectura, seguramente te encuentres con alguien a quien le guste pasarse un domingo leyendo como a ti. Y creo que eso puede hacer... Pues claro, tú te metes en una aplicación de citas y eso es aleatorio.
Tú marcas cuáles son tus preferencias, pero tú dices, me gusta la montaña, me gusta pasar, pero luego sí es verdad que a lo mejor lo primero que te llama la atención es una fotografía y te da igual que a ti te guste la montaña y a la otra persona le guste irse a un after a bailar a las 6 de la mañana. Por eso hay que intentar elegir bien, es decir, no ser una mentira con patas, porque luego te vas a encontrar con un señor súper deportista y a ti te encantan los bollos. Vale. Hay que intentar ser lo más sincero posible. Ane, he hablado con Ane, que está en un club de corredores, y me ha contado esto.
Me mudé a Madrid hace como 3 años y siempre he ido a correr, entonces también quería buscar alguna actividad un poco, no sé, conocer gente más allá de tomar cañas todas las tardes, de hacer los planes que se hacen todos los días y al final te llevan un poco por el mal camino de la salud. Entonces al final vi que había bastantes clubes de running, siempre iba a correr por el Retiro, había mucha gente, y entonces me apunté más o menos hace un año. Sí que vamos a correr alrededor de una vez por semana, los sábados, luego además hay muchos planes. Realmente me ha ayudado un montón a conocer gente nueva y estoy encantada, la verdad.
Lo has escuchado, ¿no? Conocer gente nueva, no encontrar el amor, porque claro, es que el amor no se... Es que... cuesta, pero no se debe buscar, eso dicen por lo menos,
bueno,
los expertos.
Fíjate, yo ahí también creo que hay que ser proactivo, porque si tú no pones un poquito de tu parte...
Buscar oportunidades, ¿no?
Claro, es decir, no creo que venga un señor a mi casa y me llame a la puerta y me diga, hola, ¿qué tal? Soy el amor, porque si estoy en mi casa comiendo bollos, pues no va a venir.
Sí, es decir, que tú tienes que hacer que el entorno esté un poquito más proactivo a la hora de que, bueno, que las cosas que tú hagan que sea más proactivo. Que...
Claro, no digo yo que tengas que hacer una buscando minas, pero sí creo que hay que ser un poco proactivo.
Vamos a hablar con María José. Hola, María José, buenos días. Vamos a ver si...
Alberto, estoy emocionadísima porque es la primera vez que puedo contactar con vosotros.
Ay, uy, mira, qué maravilla hablar con usted, María José.
Soy forofa de tu padre y superforofa tuya. Y por favor, Te pido, por favor, no pierdas ese acento andaluz tan bonito que tienes.
Gracias, María José. Una pregunta. No entonces, lo pierdas. Entonces, usted ha conocido a su pareja en un entorno orgánico, ¿no? Estábamos poniendo el ejemplo de los clubes de correr. Yo no sé si a usted le parece que este debate que estamos teniendo... Sí, dígame.
Sí, nos conocimos en una coral.
Anda,
cantando.
Mira, qué bonito.
¿Pero usted se había metido cantando en el coro con el fin de encontrar y conocer a gente o con el fin de cantar?
No, yo me había metido en el coro porque yo soy profesora de piano y me gustaba. Y entonces el jefe, digamos, de la coral me dijo, venga, María José, vente, que me vas a llevar la segunda voz, qué uh-huh. tal, qué cual, que te necesito y tal. Y luego entró mi marido, que cantaba con los tenores, que mi marido tenía una voz divina, pero divina de la muerte además. Mm. Yo no, yo tenía una voz más normalita, pero bueno. Y mira, y en la coral nos conocimos.
María José,
nos casamos.
¿Fue amor a primera vista o fue algo que se fue formando allí poco a poco?
Pues a poquillos íbamos coincidiendo en los ensayos y bueno, pues eso.
Es que el gracia hace el cariño, si es que esto es así.
Y así terminamos y bueno, nada, tengo, gracias a Dios, tengo un hijo maravilloso.
Bien.
Tengo, de ese hijo tengo un nietecito y otro que viene de camino.
¿Y usted qué piensa de, María José, una pregunta, qué piensa usted de que sus hijos o que sus nietos puedan utilizar o hayan utilizado, que no lo sé, igual no, alguna aplicación para poder encontrar el amor? ¿Qué le parece a usted que haya gente que busca el amor en aplicaciones de internet en la que lo primero que se ve es una fotografía? Que no estamos diciendo que sea malo, ni muchísimo menos, ¿eh? Simplemente estamos pensando, como hacemos en esta sección.
No, pero yo qué sé, yo es que soy de la vieja guardia. Yo pienso, no sé cómo decir, yo creo que el amor se encuentra cuando menos te lo esperas, además.
Eso sí que es verdad. No sé.
Ya, bueno, vamos a ver del otro punto de vista. Me habéis dicho que tenemos a Mari Carmen preparada, ¿verdad? Mari Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Mari Carmen.
Os felicito por el programa.
Muchísimas
gracias. Soy Martín Chico y hace años y años y años
muchísimas
que estoy gracias con vosotros.
Y una pregunta, bueno, usted pues conocía a su pareja en Badoo, ¿no? Que esta era una aplicación de...
¿Badoo?
Sí.
Sí, me fui, te estoy hablando ahora cosa de 4 años o un poco más.
Ajá.
Y me voy a Valencia a ver a mi hermana con las hijas y una de ellas me dice, tía, te voy a meter en un programa que se llama el Badoo.
Muy bien.
A mí no me metas en ningún programa de nada.
Sí.
A mí no.
En fin, sí.
Me metió y bueno, yo tardé. Pero bueno, yo tocaba, como allí te sale de todo,
sí,
de mucha gente. Yo nada más que pedí que la persona que fuera más cercano de los 50 kilómetros.
Vale.
Muy bien.
Vale.
Y sí, a proximidad para aquí. Y bueno, que le gustara la playa, que le gustara caminar, en fin,
vale,
que no tuviera animales. No es porque yo tenga nada con los animales, sino que lo siento mucho,
pero no.
Pero si tienes patio, lo que tú quieras.
Vale.
Pero dentro de una casa lo siento.
Mari Carmen, no. Esto fue hace 4 años. ¿Cómo es la relación ahora?
Bueno, no, fue en 4. Yo me metí hace 4 años, pero a esta pareja, mi pareja actual, pues hace menos tiempo.
Ah, vale,
pero
que no salió bien lo de Badoo, ¿no? Sí,
sí, pero
no,
sí, yo conocía a la gente y me tomaba un cafelito.
Vale.
Yo quedaba con ellos, me tomaba un café y según la reacción que yo veía,
claro,
y no iba conmigo, yo ya no quedaba más con ellos.
Maricarmen, usted hizo la criba rápidamente en el café, decía a la derecha o a la izquierda.
No. A mí cuando me empezaban con muchos problemas... Y una situación que estaban, yo pensaba a mí, pues yo tengo yo la mía. Yo quiero gente positiva.
Es verdad que hay una edad en la que uno lo que quiere es un señor o una señora facilitadora o
pues
facilitador.
Mira. Oye, pero esto que decía Mari Carmen, que por cierto, muchas gracias por llamar, Mari Carmen, le mandamos un besito muy fuerte. Es interesante porque el tema, tú has hablado con alguien experto en tema de apps de citas y están bajando a tope.
Sí, en este caso tenemos a un profesor de innovación y tecnología del IES Business School, es uh-huh. Enrique Dans,
uh-huh.
que nos va a contar un poco cómo estas aplicaciones tuvieron ese boom, casi diría yo que una burbuja, uh-huh. y parece ser que la burbuja se ha explotado un poco.
Don Enrique, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Y no sé si ha estado escuchando toda la conversación,
sí,
pero no sé qué le parece todo esto, el debate que hemos abierto, Marillo.
Bueno, yo creo que es muy razonable que esté pasando lo que está pasando. Es decir, las apps de citas tienen un problema de incentivos para la propia app. Es decir, a la app de citas, ¿qué le interesa? Piénsalo. Uh-huh. Le interesa que haya mucha gente utilizando, uh-huh.
claro,
¿no?
Claro.
Claro, entonces, ¿cuál es el problema? Si la gente que utiliza la app de citas efectivamente encuentra pareja, todos sabemos que cuando encuentras pareja más allá de digamos, sexo casual, ¿no?
Uh-huh.
Lo que haces es evolucionar con esa pareja en tu relación hasta que llega un momento mágico, que es el momento de borrarte. en la aplicación. Claro. ¿Por qué te borras de la aplicación? Porque dices, mira, ya lo encontré, no quiero más. No quiero seguir buscando, porque de hecho seguir buscando, si tienes una pareja con la que estás intentando construir algo serio, pues sería una ordinariedad, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Momento mágico en el que te borras de la aplicación pierde directamente. Claro. Entonces, ¿qué le interesa a la aplicación? A la aplicación lo que le interesa es fomentar el sexo casual, la relación, digamos, corta, fugaz, etcétera. Que oye, no hay nada malo en ello, no voy a juzgar a alguien que busque ese tipo de relaciones, me parece muy bien. Uh-huh. Pero claro, si tú piensas que en una aplicación de este tipo, de Tinder o similares, vas a encontrar el amor, pues hombre, es lo que no le interesa a la aplicación.
Hombre, creo que de hecho puede ser bastante frustrante, ¿no?
Claro, de hecho es frustrante en el sentido de que estas aplicaciones tienen unos ratios determinados, es decir, las mujeres pues tienen unos comportamientos, digamos, abiertamente sexistas, pero porque la sociedad en muchos sentidos evoluciona de esa manera. Las mujeres se encuentran constantemente un montón de propuestas de match, mientras que los hombres, pues por ejemplo, muchos de ellos, si no tienen unas características determinadas, no encuentran ni un triste match, vamos, ni otros de vino, y tienen que pagar el premium. Yeah. El premium es como un posicionamiento, ¿no? Pedirle a la aplicación que te ponga delante de más gente.
¿Sería posible que estemos ante un cambio en la generación Z, señor Enrique, que vean las aplicaciones, el encontrar pareja mediante la pantalla, algo que no les satisface tanto como encontrar a alguien de una manera orgánica o más física?
Sí, lo que se dice es que hay un componente generacional, es decir, que la generación, la generación millennial, digamos, se encontró con esto de manera pues más o menos nativa. Y
no, si lo peor se lo ha llevado la mía, de todo se lo ha llevado mi generación.
Porque la siguiente generación ya se da cuenta de que estas aplicaciones no son lo que parecen, son aplicaciones que están en bolsa, que requieren un crecimiento muy fuerte, que no están siendo capaces de darle a la bolsa, por eso bajan, por eso caen fuertemente en su valor bursátil, y digamos que se sienten utilizados. Ellos lo que sienten es que no son los clientes de la aplicación, sino la materia prima. Sí. Pues claro, si tú eres materia prima, eso te empieza a parecer algo que es un esquema con el que no necesariamente comulgas, uh-huh. ¿no? Que a ti te vendan en un escaparate para conseguir preferentemente sexo casual, ¿no? Entonces esto empieza a parecerles pues una cosa más siniestra, más fea, y recurren de nuevo a los viejos canales, digamos, al encuentro pues en clase, en otros, en clubs, etcétera.
Eso, además de que es muy bueno, pues bueno, lo creo, ¿eh? Y porque al final Mar y yo aquí no damos nada por
canónico. No, aquí
esto es opinión pura y dura. Pero, claro, ¿qué pasa cuando estas aplicaciones que se han convertido en empresas enormes, ingentes, gigantes, pierdan dinero, es decir, pierdan visitas, pierdan usuarios y tengan que diseñar una estrategia para que la gente siga? ¿Eso no va a perjudicar más todavía? Porque me puedo imaginar que las distintos modos de actuación serían más perjudiciosos todavía. No me sé ni expresar ahora hasta la hora de la mañana, pero no sé si me entiende.
Sí, sí, totalmente. O sea, las compañías lo que hacen es intentar hacer, digamos, estrategias más agresivas, pero no funciona. O por lo menos no funciona con los grupos de edad que más crecen, ¿no? con los jóvenes, etcétera, ¿no? Entonces, ¿te puedes encontrar gente que ha encontrado pareja en Tinder? Por supuesto. Conozco varios. ¿Por qué? Pues porque se ha dado la casualidad o porque estaban predispuestos a ello, etcétera. Pero la gran masa de gente que utiliza Tinder para, o sea, cada vez más, digamos, el ecosistema de Tinder está compuesto por gente que no busca una relación, que busca un encuentro rápido.
Consumo rápido del amor.
Un consumo rápido.
Qué conversación tan interesante. Le mando un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias, señor Tan.
Es que lo más perjudicial, lo más nocivo, lo más dañino se lo ha llevado mi generación. Es la que menos ha leído, es la que más se ha enganchado a redes sociales y a cosas. Es la que menos profundidad ha visto en las vidas.
Sí, a mí lo que me resulta interesante de todo esto es que todo cambia, menos que buscamos ser queridos y que nos quieran y querer el amor. Sí, que lo que no cambia es el amor.
A ver si tengo suerte este verano, ¿no?
Tú no tienes suerte porque no quieres. O sea, vamos a partir de esa premisa.
Es lo que decís todos. Pero bueno, Marva Mate, Bombón, te quiero mucho.
Yo también, felices vacaciones.
Hasta septiembre. Chao, chao. Tremendo calufón, ¿eh? ¿Qué haces? Pone un pie en la calle y se queda la suela pegada al asfalto. Deme un momento que nos damos una vuelta por España para ver las temperaturas y hablamos con Jorge Alcina, nuestro meteorólogo, además de Maldonado, del tiempo que va a hacer este fin de semana y de, bueno, cómo se presenta también el verano. Deme un momentito, le dejo con esta canción tan agradable y así me da tiempo a organizar la mesa, a darle un buen beso a Mara Mate antes de que se vaya del estudio. Y nada, que estoy enseguida a conocer. Un segundo.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Con Endesa, tu verano va a ser formidable. Con un precio de la luz más bajo que te mantendremos durante 3 años. Además, tienes un 10% de descuento adicional en tu consumo de luz el primer año. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
Este verano, la montaña te llama. A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino. ¡Chiruca! La aventura te llama.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, una sandía buenísima de origen nacional por solo 89 céntimos el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Fardar de un auténtico masaje tailandés hecho por Mateo, tu marido, es postureo. Story con filtro Santorini, mientras navegas en el barquito que has alquilado en Santorini. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. No es postureo.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora.